Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el impacto del cambio climático en la economía global, parte 2. Y para abordar este tema tenemos convitado al doctor Francisco Estrada Porrúa. Bienvenido, doctor.
Gracias, Rodrigo. Es un gusto estar otra vez con ustedes.
Francisco Estrada Porrúa es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el ITAM, doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador nacional nivel 2. Actualmente coordina el programa de investigación en el cambio climático de la UNAM. Pues, doctor Francisco, muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar. Y vaya que en el programa pasado nos quedamos en una plática muy interesante. Para esta edición quisiera preguntarle, actualmente, ¿qué tipos de modelos existen y cómo se están aplicando, doctor?
Claro que sí, Rodrigo. Mira, hay un montón de modelos. Los economistas en general, pues, utilizamos dos tipos de modelos, ¿no? Ese es digamos, a grandes rasgos, están los modelos econométricos, que son estos basados en métodos estadísticos, principalmente series de tiempo, que pues también se han extendido, digamos, a, como lo platicábamos en el episodio anterior, que se han extendido también a cambio climático, a diversos aspectos, como decíamos en el episodio anterior, a atribución, pero también para estimar, digamos, cómo es que el clima puede o no determinar la economía, hasta qué grado hay esa relación y se puede medir, ¿no? Y hay otros modelos que también usamos los economistas, que son muy típicos nuestros, que son los modelos de equilibrio general computable, donde pues se trata de poner, digamos, el conocimiento disponible que tenemos sobre la economía con los datos disponibles, de hacer un modelo que nos dice qué pasa con la economía cuando recibe distintos shocks o distintos golpes externos al sistema, ¿no? Y cambio climático se ha utilizado, digamos, como un shock externo que permite ver, pues, cómo sería la transmisión de estos efectos de un sector a otro sector, de regreso al mismo sector, todas estas cosas de, digamos, retroalimentaciones en la economía y cuál sería, digamos, el efecto económico. Esos son los dos grandes rubros que se utilizaron, digamos, hasta los años 90, aunque hay algunos inicios en los 70 de los modelos de evaluación integrada. Antes de ello, pues básicamente había algunos esfuerzos, digamos, con parte de econometría, con parte de modelos de equilibrio general computable. Los modelos de evaluación integrada, yo creo que son el avance más importante, no solo, digamos, en términos de la economía o de lo que hacemos los economistas, sino es un gran esfuerzo por lograr esta investigación multidisciplinaria e integral que sabemos que necesitamos en cambio climático. Necesitamos el conocimiento de la gente que hace modelos, pues, digamos, de agricultura, modelos de incidencia de enfermedades, modelos de clima, ¿no? Entonces te cuento muy rápido, estos modelos pues son fascinantes, los modelos de evaluación integrada, porque tratan de ver el problema desde una manera integral. Por eso los modelos de evaluación integrada, ¿no? Empiezan, digamos, con cómo crece la economía, cómo crece la población, qué tecnologías tiene la población, qué es esa economía, ¿no? ¿Qué emisiones se generan con esa combinación de crecimiento económico, población, tecnología? Esas emisiones, ¿cómo van pasando por el sistema clima? Pasan de emisiones a concentraciones atmosféricas de estos gases, pasan a forzamiento radiativo, que digamos es una medida de cómo estamos alterando el balance de energía de la Tierra, pasan a cómo cambia el clima y cómo hacemos proyecciones de cambio en la temperatura global, pero también cambios en las temperaturas en todo el planeta, en un mapa, ¿no? Y cambios en la precipitación. Y con eso llega a una parte, a un módulo, digamos, de impactos, donde uno ve qué le pasa a la economía, qué le pasa a la agricultura, qué le pasa a los ecosistemas, qué pasa en salud. Y eso se cuantifica en términos económicos y se dice, bueno, mira, bajo este escenario, bajo este crecimiento económico y bajo este mundo que nos hemos inventado, que va a ocurrir desde ahora, a, por ejemplo, finales de este siglo, esto sería la evolución del clima y esto sería la evolución de los impactos sobre sistemas naturales y humanos, y esto sería lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, estos modelos, digamos, nos permiten y le permiten a los tomadores de decisiones, pues, experimentar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si le bajamos un poco a las emisiones de México? Bueno, volvemos a correr todo el modelo y vemos qué pasa. Ah, pues no pasó mucho, necesitamos un esfuerzo internacional. Bueno, ¿qué pasa bajo un acuerdo de París? A ver, vamos a ver. Ah, mira, ¿qué pasaría si Estados Unidos se sale del acuerdo, si China? Entonces uno puede experimentar, digamos, crea un modelo del mundo para explorar estos posibles futuros y el cambio climático que los acompañaría.
Doctor, sabemos que usted tiene a cargo el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. ¿Qué nos podría platicar sobre el doctor?
Pues mire, la verdad es que es un gran honor tener a mi cargo el programa de investigación en cambio climático. Ya lleva 14 años de que la UNAM tomó la decisión de formar este programa para poder realmente, pues digamos, concentrar, para poder realmente impulsar los esfuerzos que se hacen y las capacidades que se tienen dentro de la universidad para entender mejor cambio climático, ¿no? Entonces, básicamente nosotros nos dedicamos a promover la investigación de frontera en cambio climático y darle este enfoque multidisciplinario integral, tratando de generar conocimiento útil tanto para la toma de decisiones y conocimiento, digamos, relevante científicamente, ¿no? Y con esto realmente, pues, asesorar tanto al gobierno como a distintos sectores de la sociedad en cambio climático. Entonces, pues tenemos básicamente. Podremos dividirlo como en cuatro tareas principales, ¿no? Digamos, en capacidades institucionales estamos tratando, lo que hacemos es promover, integrar y coordinar los esfuerzos de la comunidad académica en cambio climático, juntando equipos interdisciplinarios y multidependencia que realmente nos permitan aprovechar toda la riqueza que tenemos, digamos, al interior de la universidad y pasar las fronteras de la universidad, todas las universidades, centros e instituciones de investigación del país para realmente tener la capacidad de enfrentar los grandísimos retos que nos plantea el cambio climático desde el punto de vista de investigación hasta el punto de vista de toma de decisiones y, digamos, cómo nos vamos a adaptar como sociedad a este problema. Otra de las cosas que hacemos nosotros es generar investigación, tratar de hacer conocimiento que sea socialmente y científicamente relevante sobre todo aspectos de vulnerabilidad, riesgos, impactos, adaptación y mitigación, y hacer que esta información, ayudar en la traducción, digamos, de esta información más científica, más técnica, a que sea información, digamos, útil para la toma de decisiones. Este es un paso de la muerte, digamos. Muchas veces hay investigación de punta muy interesante, pero ¿cómo hacemos la traducción para que realmente se vincule con el sector público y privado y realmente llegue a las tomas de decisiones, a la generación, digamos, de normas, de leyes, de pues medidas prácticas para enfrentar cambio climático? Y finalmente, pues nos dedicamos mucho también a la divulgación y difusión del cambio climático, comunicar la ciencia del cambio climático, sus retos y soluciones a la comunidad académica, a los estudiantes, a los tomadores de decisión y al público en general. Esto es, digamos, en grandes rasgos lo que hacemos aquí en el PIB.
Doctor, ahora bien, de manera muy general, ¿nos podría compartir alguno de los logros, pues, que han obtenido a través de este programa de investigación en cambio climático?
Pues mira, creo que ha habido a lo largo de los años, ha habido muchos. Por ejemplo, tenemos 14 años de realizar un Congreso Nacional en Cambio Climático, en un congreso donde participa también Latinoamérica con los avances que se van teniendo en cambio climático. Ese es un aspecto, pero hay unos muy importantes. Por ejemplo, el primer reporte nacional de cambio climático desde la academia se hizo aquí en la UNAM, ¿no? Eso fue en 2015. Nosotros el año pasado empezamos con el esfuerzo de hacer esta actualización del reporte nacional de cambio climático, donde realmente tengamos una información fresca de lo que ha pasado tanto en la ciencia de cambio climático como en, pues, los aspectos, digamos, más aterrizados a qué se puede hacer, ¿no? El cambio climático es un problema muy dinámico y el conocimiento alrededor de cambio climático es muy, muy dinámico. Entonces, estas evaluaciones tienen que hacer, pues, digamos, de manera regular. Entonces, la UNAM, el PINCA, ha asumido este compromiso de hacer estas actualizaciones y el año pasado precisamente presentamos lo que se llama el estado y perspectivas del cambio climático en México, que ustedes pueden bajar libremente de la página cambioclimatico.unam.mx, y ahí viene, digamos, el estado del conocimiento sobre cambio climático. Y además, una cosa que es muy innovadora, sobre todo en nuestro país y en la región, es que viene acompañado de materiales y recursos digitales para que uno se pueda, pues digo, empapar más y se pueda ir involucrando en la investigación. Esta es una de las cosas que nos interesa muchísimo en el PINC, ¿no? Involucrar a los jóvenes y despertar esta curiosidad de, bueno, yo puedo mejorar esta información, yo puedo contribuir a estos desarrollos y empezar, digamos, a involucrarnos todos en construir este conocimiento que necesitamos muchísimo, ¿no? Y una de las cosas, un proyecto muy importante que tenemos, se llama DataPINC, y es, digamos, un portal de internet donde uno puede no solo consultar los datos, ver en mapas, hacer gráficas, bajar los datos para continuar, digamos, la investigación que uno quiera hacer, sino que también, pues, se puede contribuir a este portal. Y finalmente, pues se puede, el portal puede ayudar, uno de los objetivos es que ayude a realizar investigación en cambio climático.
Muy bien, no, pues qué gran material y qué gran aportación la que nos está compartiendo. Para todos aquellos que estén interesados, les compartiremos la liga en la publicación de nuestra página de Facebook, donde podrán consultar ahí también la información. Doctor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero le agradecemos mucho por su participación.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí.
Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas. Invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Termar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.